Radio Sefarad responde a sus oyentes.
Hola oyentes, hola Esther y hola Alex.
Hola Raquel y Esther.
Hola.
Hoy tenemos un invitado en el correo de los oyentes, muchos te envidiarían, ¿eh?
Pues sí, muchísimos. La verdad que es un privilegio estar en esta sección, nada menos que con Raquel y Esther.
No hemos invitado a muchos a venir a este correo de los oyentes.
¿Y por qué siempre le hemos invitado?
Sí, pues porque siempre es un poco una sección jiji jaja, distendida, de contacto con nuestros...
Le debo esta suerte a un correo que hemos recibido.
Sí, un correo al que queremos responder y te hemos invitado a ti para que lo hagas porque va directamente dirigido a ti.
Sí, a la sección en particular de esta semana, la tertulia de análisis político de Julien Sorel, que manifiesta su opinión crítica respecto a esta sección, que por lo visto cada vez le gusta menos. Él dice que deberíamos rebautizar la sección de esta semana a Punto de Vista Progre o Noticias Socialistas. ¿Qué os parece?
Bueno, pues que muchas veces nos quedamos sin ideas para bautizar o ponerle nombre. Bautizar en este Radio Sefarad no sé si es una palabra muy apropiada.
Brit Milar.
Para ponerle nombre a nuestras secciones y que tal vez Julien nos pueda ayudar, pero en otra ocasión, porque no creemos, Julien, que tengas mucha razón.
Yo creo que, desde luego, posiblemente él no coincida con alguna de las opiniones que se manifiestan, pero no por eso creo que merezcan ese calificativo, que en sí tampoco es que sea tal como él lo dice, pues es un poco negativo, pero lo que tenemos en Radio Sefarad en general y en la sección de esta semana también son todo tipo de posiciones y opiniones. Justamente se trata de debatir y de compartir ideas. Hemos tenido a periodistas, a profesores, a escritores, a expresidentes de la comunidad y cada uno, bueno, pues tenía su posición, algunos más conservadores, otros más progresistas, pero no creo que tenga una tendencia así muy definida, ¿no?
Bueno, él se refiere a la entrevista que realizaste a Enar Corbi.
Se refiere a esa entrevista, pero digamos, habla de la sección en términos generales.
Sí, porque
¿no?
él piensa y muchos amigos suyos que escuchan Radio Sefarad le han comentado que la radio, la sección en particular de esta semana, está convirtiéndose cada vez más y más progre.
Si supieran lo reaccionario que eres.
Si lo supieran, ¿verdad? Y si supieran, bueno, lo que nos dicen por ahí fuera de que es esta radio, que es más bien todo lo contrario. Pero bueno, eso está bien, que haya opiniones de todo tipo. Simplemente, señor Sorel, yo creo que, y esto ya es más serio, porque está, digamos, de una manera atacando a nuestra invitada de ese día, que es Enar Corbi, diciendo, tus amigos, ¿no?, que aquí se refiere a aquellos invitados que no comparten la opinión del señor Sorel, son los mayores enemigos de Israel en España y los reyes de la manipulación. Yo creo que eso es una acusación muy grave y yo creo que habría que aclarar tanto a Julien Sorel como a los oyentes que no sepan quién es Enar Corbi, quién es y la relación que tiene con la comunidad judía.
Es una activista, una dirigente socialista, ha estado vinculada a la Asamblea de Madrid.
Tuvo
mucho que ver con el establecimiento de esas buenas relaciones que unen a la comunidad judía con esta asamblea, de la que da ejemplo la celebración de conmemoraciones en torno al Día de la Shoah, que fue la primera institución española en la que se realizaron.
Gracias a la mediación fundamental de Enar Corbi.
Ahora Enar Corbi trabaja en el Ministerio de Justicia en lo que tiene que ver con asuntos religiosos y es, ante todo, aparte de su trabajo y de su buena labor, una gran amiga del pueblo judío y una defensora de este pueblo y de los judíos frente a lo mejor compañeros o esos amigos a los que se refiere Julien Sorel, que no conocen la realidad judía tanto como Enar Corbi.
Se hace un gran trabajo de pedagogía precisamente para evitar antisemitismo en aquellos que desconocen la realidad israelí y a veces expresan esas opiniones que denunciamos en esta radio. Simplemente una cuestión más sobre esta carta, brevemente, porque no quiero ocupar todo vuestro correo de los oyentes con esto, pero él habla también, hace una interpretación histórica, dice que aunque no tiene una buena opinión de Franco, emplea un término que no vamos a reproducir aquí, y dice que da gracias a Dios de que ganase la guerra. Si no hubiese sido así, es muy posible que nos hubiésemos liberado de tus amiguetes luchadores de la libertad hace solo unos años, en 1989. Y yo creo que esto también está relacionado de alguna manera con el otro correo que hemos recibido de Daniel Silverstein sobre una sección, ¿no?
Sí, que también es un viejo amigo tuyo, Alex, porque alguna vez te ha escrito...
¿Tienes muchos fans?
Sí, yo creo que estará encantado de que estés aquí en el correo.
Yo también estoy encantado de poder tener la posibilidad de dirigirme a ellos y también de darles una opinión y quizás puedan cambiar su visión tan, en mi opinión, tan sesgada, ¿no?
Bueno, en concreto Daniel Silverstein nos habla sobre el informe, supongo que dos informes que programamos la semana pasada, hablando sobre los judíos que habían intervenido en la liberación de Europa frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Daniel Silverstein nos dice que no entiende, que le sorprende mucho esta romántica narración que hacemos sobre el ejército rojo y el aniversario de la victoria.
Que el homenaje es merecido.
Bueno, que estamos alabando a un totalitarismo que vino peor que lo que fue el nazismo. Y yo creo que se olvida que nosotros nos estamos centrando en un apartado concreto de esta liberación del nazismo, que es la aportación que hicieron los judíos en el ejército rojo.
Claro que esa aportación es muy desconocida y nosotros lo que queríamos era pues darla a conocer, porque siempre se presenta a los judíos como esas ovejas que acudieron al matadero sin lucha, y no es así.
Exactamente, ese es un poco el criterio que seguimos cuando hacemos este tipo de secciones, y igual la sección que hizo en su momento Martina Lasseri sobre los judíos en las brigadas internacionales en España, o que también de forma directa ha hecho mención en Arcorbi en su entrevista como luchadores por la libertad. En ese momento el contexto era el nazifascismo y aquellos que se enfrentaban a él. Lo hacían los partisanos, lo hicieron los judíos que se levantaron en el gueto de Varsovia, que eran, recordemos esto, eran del Bund y de la Hasomer Hatzair. Según algunos de nuestros oyentes, serían totalitarios. En fin, yo creo que no podemos mirar el pasado desde esa perspectiva, porque no eran liberales de derechas quienes se enfrentaron a los nazis en ese momento. Pues un poco por eso el criterio que seguimos. Igual la Jewish Brigade en el ejército británico, podemos hablar del maquis francés. En general, hubo judíos que se resistieron y que lucharon contra el gran enemigo que era el nazismo. Desde luego que el destino de muchos de esos judíos fue trágico y muchos acabaron en los gulags, y nadie niega que Stalin intervino en España y los crímenes de Stalin, tanto en la Guerra Civil Española como posteriormente, fueron tremendos. No lo negamos, pero sí que reivindicamos la memoria de esos judíos que lucharon y que lucharon por su libertad y que lucharon muchas veces como judíos en contra del horror que significó el nazismo y el fascismo.
Pues para acabar esta mención a estos dos reportajes, simplemente decir que también nuestro oyente más habitual, Rodolfo Klingman, nos ha mandado un email preguntándonos si merecía David Dragunsky, el personaje principal que tratamos en ese reportaje sobre los judíos soviéticos, si merecía un homenaje. Nos manda un escrito sobre pues, lo que aconteció en esos momentos.
Sí, judíos que han ido contra judíos, según la opinión de...
Según
lo que nos envía Klingman, pero...
Claro, eso es lo que nos dice en un pequeño párrafo sobre David Dragunsky, que...
Sí, que se refiere a su posición frente al sionismo,
sí,
pero no era lo que valorábamos en ese reportaje, sino...
Claro, volvemos a lo mismo.
Que se enfrentara al nazismo. No entramos a diagnosticar cuál fue su posición frente al sionismo. Eso a lo mejor lo haremos en otra ocasión, Rodolfo. Lo dejamos ahí, ¿no?
Yo me despido ya. Ha sido un gran placer estar con vosotras y espero que recibir más correos, quizás en otro tono.
Sí, para que vuelvas
para volver.
Con la sonrisa más amplia. Adiós, Alex.
Hasta luego.
Seguimos con más correos, Raquel.
Sin Alex,
sí, pero bueno, él siempre está con nosotras.
Sí.
Y también seguimos con uno de los oyentes que acabamos de mencionar, con Daniel Silverstein. Aparte de tocar el tema de los soviéticos judíos, también nos ha mencionado otro de los grandes temas sobre el que hablamos la semana pasada. Concretamente se refiere a una crónica de gran actualidad con Nuria Wash, que lo titulamos Un holocausto sin judíos.
Sí,
no sé si te acuerdas, Raquel.
Sí, para recordárselo a nuestros oyentes, ella había acudido a un homenaje a los republicanos españoles que sufrieron el terror nazi, y en ese homenaje en ningún momento se hizo la más mínima referencia a los judíos, que fueron, no podemos engañarnos, las principales víctimas.
Claro.
Entonces, claro, ella se indignó, todos nos indignamos un poco y hicimos esa crónica para que nos contara qué había pasado.
Y en esta ocasión, Daniel Silverstein está totalmente de acuerdo y, bueno, nos agradece en difundir esta información que nos la ha sorprendido en absoluto.
Bueno, también nos indignamos, nos enfadamos un poquito, todos por la cuestión esta de la sinagoga del tránsito. Ya no les tengo que explicar más. Bueno, pues ha habido muchísimos mails que nos han llegado a la redacción ofreciéndose voluntariamente a comenzar una campaña de firmas para mostrar el apoyo a la Federación de Comunidades Judías en su idea de solicitar al Ministerio que la titularidad de la sinagoga siga siendo pública de todos los españoles y no de la Iglesia Católica. Bueno, nos ha llegado desde la Casa de Jacob, ya saben, esa librería tan especial de Toledo. Nos ha escrito también Ángel Lanchas, Luis Escribano, dice, si están recogiendo firmas sobre el problema de la sinagoga del tránsito y los obispos de este país, el mío, por favor, cuenten conmigo. Y luego nos Guillermo Bauni nos escribe, y Guillermo ya va más allá, porque el resto planteaba una campaña nacional, ¿no?, española, y Guillermo ya la amplía al resto del mundo, diciendo que se podrían enviar cartas en todos los en los idiomas más extendidos para unirse a esta campaña. Y bueno, Guillermo, por ahora creemos que no es necesario. Las cosas, la federación se ha hecho cargo de este tema y las cosas parece que van bien. Y bueno, si en algún momento se hiciera necesaria esta campaña, pues desde luego desde Radio Sefarad lo anunciaríamos y ya sabemos que contamos con muchísimas firmas.
Pues seguimos repasando los grandes asuntos de la semana pasada. Ya saben que algunos de ellos fueron Yom HaZikaron y Yom HaTzmaut, esos días tan especiales para Israel que en Radio Sefarad tocamos. Son varios los correos que nos han llegado para felicitarnos por el Día de la Independencia de Israel y para hablarnos sobre ese especial musical que nos presentaba la Tikva, pues son dos versiones muy distintas.
Claro, ha ganado la versión más tradicional, digamos,
sí,
la de Enrico Macías.
Sí, dos correos muy distintos de uno español y otro mexicano. Tanto Fernando Pinto como Luis Stern están de acuerdo con que se quedan con la primera versión de Enrico Macías y no con la versión más rock,
claro,
más
es
rompedora.
Que hay que explicar un poco la otra versión. Es bueno, la ha realizado Jorge Liquier, es argentino, es músico y bueno, tomó un poco la idea de Charly García, que hizo una versión del himno argentino, una versión rock. Y él ha intentado hacer un poco lo mismo. Bueno, nos ofreció la posibilidad de emitirlo en Radio Sefarad. A nosotros nos pareció una idea curiosa y original. Y bueno, seguro que a estos dos oyentes, a Luis y a Fernando, no les ha encantado, pero a lo mejor a otros sí les ha gustado un poquito. Así que hay que escuchar de todo.
Claro, y nos pareció un contraste muy bonito. Una canción tan tradicional, pues que se reversione siempre quiere decir que está de actualidad.
Bueno, hemos hablado de Fernando Pinto, que prefería la versión de Enrico Macías, y ahora hablamos de otro oyente también habitual, Felipe Cambra. Bueno, hablamos de él porque suponemos que es él el que el pasado 12 de mayo acudió a una conferencia que ofrecía José María Corella, o Corella, en el Ateneo de Navarra, la huella judía en el Reino de Navarra. Nos ha escrito este conferenciante, don José María Corella, y nos ha comentado que un muchacho joven se dirigió a él antes de comenzar la conferencia diciendo que era corresponsal de Radio Sefarad.
Y no estamos muy seguros, muy seguros de quién es.
De si es Felipe o no. Así que, Felipe, nos encantaría que nos confirmaras que eres tú, y bueno, te agradeceríamos que nos dijeras si realmente...
Bueno, si se presenta a sí mismo como corresponsal de Radio Sefarad, porque
claro, nos
estaría
gustaría
bien saberlo.
Sí, no es una bronca, Felipe. Sabemos que has respondido a la llamada que hicimos de buscar colaboradores.
Además,
pero, sí,
nos manda siempre convocatorias muy interesantes,
sí,
y se lo agradecemos.
Desde luego que sí. Pero todos los colaboradores que nos están llamando, los futuribles colaboradores, se presentan, de alguna manera tomamos contacto con ellos, no en directo, en emisión, y bueno, nos gusta conocer qué labor pretenden hacer. Así que, Felipe, si eras tú, dínoslo.
Seguimos con correos, pasamos al de Rebeca Benamú, que nos escribe para contarnos que acudió la semana pasada en la sede del Instituto Francés a ver el documental Los judíos en España. Ya saben, hablamos de este documental con Hervé Hachuel, su productor, hace poquitos meses.
Sí, pueden acudir al archivo y recuperar la entrevista.
Bueno, ella simplemente nos cuenta que lo que más le gustó fue cuando al final preguntaban a los distintos entrevistados si ellos pensaban, esa gran duda, si ellos pensaban que habían vuelto o que llegaban a España o que venían a España, y en ese momento nos cuenta que se acordó de sus abuelos porque ellos siempre decían que habían vuelto.
Que habían retornado a Sefarad.
Sí, decían que sentían que habían vuelto a un lugar de donde nunca se debieron marchar.
Bueno, a Madonnam no sabemos si le gusta nuestra sección de Cábala de Tevel, porque es una sección que trata seriamente este gran tema de la mística judía, pero a Mario Zarecianski sí, le encanta, y nos ha escrito para decírnoslo, así que le pasaremos este correo a Marta Lapides, que es la responsable de la sección, que seguro que le va a hacer muchísima ilusión.
Pues más secciones con éxito, en este caso la de Martina Lasri y su francés. De esta semana hablaba concretamente del Zoco Chico de Tánger y le ha interesado muchísimo a Lidia Sanz, que se quiere poner en contacto con ella. Lidia Sanz hace poco también nos había pedido el contacto de Soli Levy, que por supuesto se lo dimos, y ahora le daremos el de Martina Lasri para... Pues creo que tiene una publicación que tiene que ver con Tánger y busca pues colaboradores, busca expertos en materia, y nosotros este contacto de hecho ya lo hemos empezado a establecer, así que
estamos encantados. Esta publicación sobre Tánger. Bueno, otra buena idea. Nos la envía Mateo Romano. Sí, lo han reconocido. El hijo de nuestro oyente habitual, Nick Romano.
Por fin, Mateo. Después de un par de semanas, sí, nos ha escrito.
Sí, después de continuos llamamientos, Mateo nos ha hecho caso a su padre y a nosotras y nos ha escrito a Radio Sefarad, y ya por lo que nos cuenta es un oyente habitual. Bueno, pues hablando de buenas ideas, Nick nos comenta que creo que en México, bueno, y en otros países, se ha organizado un grupo de judíos y judías que sustituyen a personas, a cristianos, que en fechas señaladas de la cristiandad, tipo Navidad, tienen que trabajar, por ejemplo, en Nochebuena o en Reyes. Entonces, esos voluntarios judíos ocupan el puesto de trabajo de esas personas cristianas para que ellos puedan celebrar sus fiestas con sus familias. Y nos pregunta Mateo si esto se hace en España.
No tenemos noticia.
La verdad es que
Raquel,
no sé si somos tan altruistas en España por el momento.
Es una iniciativa muy bonita.
Sí, nos encanta, Mateo, que nos la hayas comentado y sobre todo que te hayas convertido ya en oyente de Radio Sefarad.
Sí, y si algún oyente ha escuchado hablar de esta iniciativa, pues que nos lo cuente también. Terminamos este correo de los oyentes, cómo no, con el más fiel de todos.
Sí, con Rodolfo.
Rodolfo Klickmann.
Que le hemos puesto cara ya, porque nos ha mandado una foto.
Sí, una foto que de verdad nos ha emocionado muchísimo.
Sí.
Unas fotos muy especiales. Todo lo que nos manda es especial, la verdad. Aquí ni siquiera tenemos tiempo para hablarles de todo. Muchísima información sobre Buenos Aires y la vida judía, información sobre la relación entre judíos y tango. Y bueno, nos sigue también facilitando contactos, porque en esta ocasión nos dice que sobre este tema de la genealogía judía en
que
España...
Que seguimos en ello, pero es muy difícil.
Es muy difícil encontrar, y Rodolfo nos está ayudando un poquito, pues nos ha dado un contacto muy, muy, muy especial, el de Moisés Orfali de la Universidad de Bar-Ilan, que es el que más sabe sobre los judíos de España.
Claro, porque nos pusimos en contacto con los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Buenos Aires y aún no nos han contestado en lo que tiene que ver con buscar a alguien que nos pueda ayudar a tratar temas de genealogía judía. Estamos esperando, Rodolfo, y bueno, vamos a intentarlo también con este nuevo contacto que nos envías.
Te agradecemos todos estos correos y se los agradecemos a todos nuestros oyentes.
Nos hemos dejado algunos en la carpeta, porque porque esta semana nos han escrito, estamos súper contentas, nos han escrito un montón.
Esténse atentos, porque la próxima semana los recuperaremos, no nos olvidamos de ellos.
No.
Y eso sí, creo que se nos van a amontonar la próxima semana. Pero daremos salida a todos.
Sí. Bueno, y solo un último comentario. Que sepan que esta, que es
su sección,
es la más escuchada de Radio Sefarad, fue la más escuchada de Radio Sefarad la semana pasada. Así que nos están ayudando a tener muchísima audiencia.
Queremos saber por qué. ¿Es por nosotras? ¿Es porque les interesa el correo de otras personas?
Explíquenos, porque este correo de los oyentes es su preferido. Nosotras ya sabemos por qué es nuestra sección preferida, pero cuéntenos por qué es la de ustedes. Un besito.
Adiós.